Vamos a la palabra de Dios, hermanos, en esta hora. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Joel. En el libro de Joel. Usted busque en los profetas menores. Si encuentra Ezequiel, después viene Daniel, después viene Oseas y luego viene Joel. Joel. De los profetas, de la sección de los profetas, se cree que el libro de Joel es el primero que se reveló. No se menciona ningún rey o alguna pista que diga exactamente en qué tiempo escribió, pero se cree que probablemente fue en ese tiempo en que el rey Joás, que tenía 7 años, estaba escondido en el templo, protegiéndolo el sacerdote Joiada de su abuela Atalía, que era hija de Acab, que había matado a todos sus nietos para ella reinar. Y a ese niño lo escondieron. Y después que fue muerta Atalía y que el niño estaba muy pequeño para reinar, ¿verdad? Hubo un tiempo en que Joiada estuvo reinando, estuvo, no más que reinando, estuvo al tanto. Esos tiempos eran tiempos en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, mejor dicho, porque donde habían tenido una gobernante impía y aún el rey Josafat, cuyo hijo se había casado con Atalía, que era la hija de Jezabel. Había Josafat sido un buen rey, pero había comprometido en ocasiones algunas cosas. Y sin duda, muchos efectos había traído al mismo pueblo. Los hijos, después de Josafat, fueron muertos con sus primos del norte por esa unión que hubo. Y este libro de Joel abre lo que pudiéramos catalogar como la sección de los profetas. Y el tema de este libro es el día de Jehová, el día del Señor, o el día de Jehová. Es una frase que continuamente se repite en los profetas. El día de Jehová. Es un estudio muy interesante ir en todos los profetas y estudiar lo que tienen que decir con respecto al día de Jehová. Joel se enfatiza con respecto a esto y usa acontecimientos o enseña algunos acontecimientos históricos, es decir, cosas que están sucediendo en el pueblo de Judá, o el Señor usa a través de Joel para dar una ilustración de lo que en el futuro será el día de Jehová. El día de Jehová, hermanos, se conoce en la palabra de Dios como un tiempo en el cual Dios mismo vendrá a tratar con su pueblo Israel, y yo creo que también tiene que ver con el pueblo de Dios, con y en forma particular con Israel, y va después a traer un avivamiento espiritual en Israel. Y como parte de ese día de Jehová, habrá un juicio sobre todas las naciones. Y parte de ese día de Jehová será también bendición que Dios va a traer sobre el pueblo de Israel. Este día de Jehová es reconocido como el tiempo en el cual se llevará a cabo aquí en la tierra la gran tribulación, el Armagedón y el milenio. Solamente para ilustrar un poquito, hermanos, nosotros creemos que Cristo, por usar esa cruz como Cristo, vendrá en el arrebatamiento y comenzará un tiempo de gran tribulación. Al final de la gran tribulación, Cristo va a venir a la tierra y se llevará a cabo la batalla del Armagedón. Y después comenzará un tiempo de 1,000 años donde Cristo reinará aquí en la tierra. Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19 o Apocalipsis 20 narran todos esos acontecimientos. Habrá juicio contra las naciones, habrá juicio contra inclusive el pueblo de Dios a través del anticristo. El profeta Jeremías, si mal no recuerdo, habla de un día de angustia de Jacob, así le llama. Día de angustia para Jacob. Jacob es el nombre del patriarca que se le fue cambiado su nombre a Israel. Cuando el anticristo persiga o se manifieste como lo que es, un anticristo, un hombre en contra de Cristo, en contra del pueblo de Dios y que se pondrá como Dios en el templo, va a haber una persecución contra los judíos y contra el remanente del Señor que esté en ese tiempo en la tribulación, que va a hacer que los judíos reconozcan al Mesías que crucificaron años atrás. La Biblia habla en Apocalipsis 7 que Dios va a sellar a 144 mil hombres. Todos ellos son judíos. Inclusive se menciona de qué tribu son. Estamos hablando de, y ese Apocalipsis 7 ya es en el tiempo de la gran tribulación, que va a haber inclusive al inicio de la gran tribulación o después del arrebatamiento, creemos que la gran tribulación va a iniciar después del arrebatamiento de la iglesia. Cristo va a venir en las nubes, se va a detener allí en las nubes. Las almas de todos aquellos que han confiado en Cristo van a venir con Él. Cristo se detiene en las nubes y las almas descienden para tomar sus cuerpos de donde estén en los sepulcros y van a ser resucitados. Su cuerpo se va a unir a sus almas y regresarán para unirse con Cristo en las nubes. Inmediatamente después, esto será muy en un instante, aquellos cristianos que estén vivos en el momento que Cristo venga van a ser transformados, serán transformados en un cuerpo incorruptible y serán tomados para unirse al Señor, y aquellos cristianos que ya fueron con el Señor y regresaron por sus cuerpos en ese sentido se van a unir con el Señor en el aire y regresarán al cielo y estarán para siempre con el Señor. En ese momento va a comenzar aquí en la tierra lo que es la gran tribulación, que se narra en el libro de Apocalipsis como un libro, que fue como un rollo de libro con diferentes sellos de cera, si lo podemos ver así, y se rompen los sellos y se despliega ese rollo y empiezan a leerse los juicios. Empieza por caballos, que cada uno representa alguna situación que se va a llevar a cabo en la tierra, donde habrá guerras, habrá hambre, y bueno, sería tomar el tiempo para analizar el libro de Apocalipsis. También se nos habla de una batalla que habrá en los cielos entre Satanás y sus ángeles y Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles. Y Miguel y sus ángeles van a ganar esa batalla contra Satanás y sus ángeles, y Satanás va a ser arrojado sobre la tierra. Y una de las razones por las cuales será un tiempo también de mucha tribulación es que habrá mucha presencia demoníaca, no solamente aún en las esferas celestiales, sino en las esferas terrenales. Habla la Biblia de inclusive hombres poseídos por demonios que serán los que van a propinar juicio y dolencias y tal vez muerte a las personas. Es muy interesante. Esto suena, parece película de ficción, ¿no? Y muchas de las cosas que se dicen en las películas de ciencia ficción lo toman de lo que la Biblia ha revelado. Entonces, ese tiempo será un tiempo de juicio. Y el pueblo de Dios va a ser juzgado, los israelitas, y va a haber un avivamiento espiritual al punto que al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga, los israelitas estarán esperándole. Entonces, Dios sabe cómo tratar con su pueblo. Se le llama el día de Jehová. ¿Cómo se le llama, hermanos? El día de Jehová. Y es mi deseo como pastor, uno dirá, bueno, pastor, nosotros estamos aprendiendo del día de Jehová, de sucesos que van a suceder en el futuro, valga la redundancia, pero pues si yo me voy con el Señor, ¿qué tengo que saber? Bueno, primero tiene que saber, pues la palabra de Dios lo enseña, y debe estar preparado para irse con el Señor. Y si alguien no ha confiado en Cristo, debe saber que Dios va a tratar con las personas aquí. Y aún Dios les va a dar oportunidad de arrepentirse. Gracias a Dios por eso. Pero en cuanto a una aplicación para nuestras vidas, yo quiero que veamos el día de Jehová precisamente como el día en que Dios quiere tratar con su pueblo. Y aunque yo no esté viviendo el día de Jehová en el suceso futuro, esa promesa del día de Jehová o ese día de Jehová se cumplió también históricamente cuando los babilonios vinieron y cautivaron a los judíos. La profecía en ocasiones tiene doble cumplimiento. Es cuestión de cómo la leemos y lo que vemos allí y vemos de algo que va a suceder, pero hay otras situaciones que no sucedieron o que se ven a más futuro. Pero yo tengo que tomar la palabra del Señor no solamente como un libro de profético y un libro de cumplimiento de profecías, sino que Dios quiere enseñarme a mí, a mi propia vida. Viene a mi mente lo que el Señor nos dice, o Pablo nos dice en Efesios, que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice para que cuando venga el día malo, vosotros esté firmes. Un día malo. Y aún cada situación que viene a nuestras vidas, Dios lo permite. Aún Job tuvo un día malo, si podemos decirlo así. Y Satanás estaba detrás. ¿Quién estaba completamente detrás? Era Dios, pero Dios le permitió a Satanás. Y aún Dios permitió a tres amigos que fueran y no le ayudaron. Y Dios estaba tratando con Job. Era el día de Jehová para Job. Y Dios, después de tratar con Job y enseñarle cosas que de otra manera no iba a aprender, le bendijo. Le bendijo el doble. Y así sucederá con Israel, con los judíos, porque vendrá un tiempo de juicio al punto que ellos tendrán que reconocer a Dios. Y después del el Armagedón, ¿qué sigue? El milenio, donde Cristo va a reinar en Jerusalén y el pueblo judío será bendecido. Y así todas las naciones también. Dios tiene bendiciones. El día de Jehová no es solamente un día de juicio. No es solamente un día terrible. No es solamente un día de ira. Es un día donde Dios ha de juzgar a su pueblo y aún a las naciones, pensando en muchos que pueden convertirse, para después bendecirlos. El día malo es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando venga el día malo, vosotros estéis firmes. El día malo es la oportunidad de confiar en Dios. El día malo es la oportunidad de tomarnos del Señor. El día malo es el tiempo para ver a Dios obrar en nuestras vidas. El día malo es un día, o el día de juicio, de tratos del Señor, es un día para clamar a Él. Y eso es lo que quiero que veamos en el libro de Joel. Una de las cosas evidentes aquí es que Dios, en el libro de Joel, Dios estaba tratando con el pueblo de Judá por su pecado. Pero acabo de poner el ejemplo de Job, y no necesariamente todos los tratos de Dios es resultado de pecado en nuestras vidas, sino a veces es precisamente sufrir por causa de la justicia o sufrir por causa del nombre del Señor. Y en ese trato de Dios también Él nos está enseñando. Tengo que descansar en Él, aprender a confiar en Él. Entonces, el libro de Joel tiene 3 capítulos. El primer capítulo comienza hablando de un juicio local en Judá, en Jerusalén y en sus alrededores, en Judá, donde Dios mandó una plaga de insectos. Algunos comentaristas dicen que son 4 insectos diferentes, otros mencionan que son diferentes etapas de la langosta, ese insecto de la langosta. No es la langosta que se come en Puerto Nuevo, ¿verdad? Es, ¿verdad? El insecto pequeño, el chapulín, es la langosta. Y Dios usa eso también para enseñarles del juicio futuro que Dios va a traer sobre su pueblo y sobre las naciones. Pero lo que yo veo aquí, hermano, es que Dios empieza a tratar con su pueblo para que su pueblo clame a Él. Cuando Jacob se quedó solo, allá en donde le puso, tuvo ese encuentro con el ángel de Jehová, dice la Biblia que se quedó solo. Y un hombre empezó a pelear con él. El que comenzó esa pelea fue el ángel de Jehová. Dios empieza a tratar con nosotros. Aún, hermanos, consecuencias de nuestros pecados, es parte de los tratos de Dios. Cuando una persona sufre por su pecado, es parte de la misericordia de Dios. Uno diría, ¿pero por qué? Bueno, primero se cumple la justicia de Dios, o lo que Dios dice, la paga del pecado es muerte. Pero ¿por qué digo que es parte de la misericordia de Dios? Porque cuando nos encontramos en sufrimiento y con todas las cosas en contra de nosotros, entonces volteamos a Dios. Y Él está dispuesto a perdonar. Y Él está dispuesto a restaurar. Y aquí, en este libro de Joel, encontramos un versículo que dice que vino la langosta, vino el revoltón y vino el, ¿cómo se llama? La oruga, y luego vino la langosta y el saltón, y todos se comieron. Y no quedó alimento. Pero después de que el pueblo de Dios se le convoca a orar, dice Dios, yo les voy a bendecir y les voy a restaurar, a restituir así, lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que Dios está dispuesto a restaurar y a bendecir. Ahora, este mensaje, hermanos, Dios lo ha puesto en mi corazón porque hemos estado siendo probados, no solamente como iglesia, sino como familias. Y no es este mensaje, escúcheme bien, para tomar un espíritu de víctimas. Es para que veamos nuestra propia vida. ¿Qué es lo que Dios ha permitido para nosotros ver nuestra propia necesidad espiritual? Y no me refiero solamente a los recientes meses, sino aún en toda nuestra trayectoria como creyentes y años atrás. ¿Qué Dios está tratando con nosotros? A través de situaciones aquí, a través de nuestros hijos, a través de luchas acá, a través de Dios llevándonos en su misericordia. En su día es el día de Jehová. Qué bueno que para el Señor no le soy, ¿cómo se llama? Qué bueno que no le somos indiferentes. Es decir, Él no es indiferente para con nosotros. ¿Usted cree que Dios piensa en usted? A veces decimos, si Dios pensara en mí, no me permitiera todo lo que me pasa. No, es porque está pensando en usted. Él mismo fue el que fue con Satanás. ¿Se acuerda que le dijo Dios, has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice, bueno, es que Satanás juzgó los motivos de Job. Dios le había rodeado de bendición a Job. Pero Job, por la gracia de Dios, había sido un hombre, un varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero había cosas que Dios quería todavía lograr en la vida de Job. Pero bueno, sin más preámbulos de su servidor, vea conmigo Joel capítulo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, versículo 2, Joel 1, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, a vuestros hijos, a sus hijos y a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, vino una plaga de insectos y acabó con todo. Le dice, despierten los borrachos. ¿Por qué? Lloren, giman. ¿Por qué? Todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Yo no había vides. 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas son muelas de león. Ahora habla de un pueblo fuerte que ha de subir y creemos que se refiere en la profecía inmediata al pueblo de Judá que vino y de Babilonia que destruyó a Judá. Pero en un futuro Dios va a traer a su ejército, Dios va a situaciones y hasta los mismos paganos, a la misma anticristo, Dios va a tratar con su pueblo. Dios va a tratar. Viene un pueblo fuerte, innumerable. Una de las cosas que vemos aquí es que es el ejército de Dios. Dios permite todo esto. Ahorita lo va a leer con su servidor. Versículo 7. ¿Qué hizo ese pueblo fuerte? Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas. Derribó, sus ramas quedaron blancas, como cuando alguien llega y destruye una planta. Versículo 8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Como una mujer, ¿verdad?, que joven que pierde a su marido, ¿verdad? Ya sea porque el marido la deja o porque enviuda, y ella llora en cilicio, en lamento por el marido de su juventud. 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Por qué desapareció la ofrenda y la libación? Porque no hay elementos, es decir, no hay cosecha. No pueden llevar grano, no pueden llevar ofrenda. Pero es muy interesante que Dios, los tratos de Dios permiten que se acabe la ofrenda. Dios trata precisamente con lo que se lleva a cabo para su honra y su gloria. Cuando Dios está tratando con nosotros, podemos perder, ¿verdad? Precisamente como consecuencia de nuestros pecados, de nuestra apatía, de nuestra frialdad. Y Dios empieza a tratar, dejamos de honrar a Dios. Versículo 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra. ¿Por qué? Porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, versículo 11, labradores, gemid, viñeros. Por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y al parecer también hubo una sequía. 13, ceñíos y lamentad, sacerdotes. Aquí es un llamado primero a los sacerdotes, a los ministros en el altar, a orar a Dios. Por estos tratos de que el Señor está permitiendo. Versículo 13. Gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. 14. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Ahora, ¿cómo tomo esta porción de la Biblia para mi propia vida en mi presente? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Por qué Dios permite la langosta? ¿Por qué Dios permite el revoltón? Recuerdo la primera vez que yo escuché de este versículo, yo era todavía muy joven en las cosas de Dios, y escuché un hermano que el Señor le había llamado para servir al Señor, y empezó a hablar él, y yo creo que lo hizo con un corazón sincero, de cómo le había entregado sus fuerzas al mundo antes, porque él se había convertido ya grande, y ahora estaba sirviendo al Señor. Y él decía, el pecado hizo esto en mi vida. Su espíritu no era como a veces se da testimonio, ¿verdad? De casi enorgulleciéndose de todo lo que uno era, ¿no? Antes, ¿no? Pero yo recuerdo, yo veía a ese hermano y digo, oh, tremendo. Lo que este hermano era, ahora lo que Dios ha hecho en su vida. Esto es lo que el pecado hace. Esto es lo que la apatía puede hacer. A veces nosotros pensamos, inclusive, nos podemos conformar con una vida cristiana light. Pero eso es solamente, hermanos, ¿cómo lo digo? Cuando es cuando lo anterior de lo que viene, ¿no? Es como se dice la palabra. Es lo que va a preparar el tiempo para que después haya un mayor alejamiento del Señor. Y Dios empieza a tratar. Dios empieza a tratar. Gracias a Dios por sus tratos. Gracias a Dios por sus tratos. ¿Y qué hay que hacer? Los ministros del altar, tenemos que convocar asamblea. ¿Sabes quiénes somos los primeros que tenemos que estar orando por nuestras familias y por nuestra iglesia? O por nuestra iglesia, los que estamos en el liderazgo. Y segundo, voy a decirlo así, las cabezas de los hogares. ¿Está usted orando por su hogar? La iglesia está conformada de familias. Y la iglesia es, dice la Biblia, para que si tardo, dice Pablo, sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. El doctor Spence enseñaba tiempo atrás en nuestro aniversario, lo he escuchado otra vez, dice que una iglesia está formada de familias y una iglesia es espiritual si los cristianos que estamos ahí, las familias, estamos verdaderamente buscando de Dios. Tenemos que clamar. No me puedo quedar, ¿verdad? Otra vez yo le decía, no es para victimizarnos. Ay, es que esto no debe haber pasado. Es que otros... No. ¿Qué es lo que el Señor está tratando con nosotros? Versículo 15 de Joel 1. ¡Ay del día, porque cercano está! Y es la primera vez que menciona aquí. El día de Jehová. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones. Había tanta sequía. Los graneros fueron asolados, los alfolíes donde se recolecta el grano destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Los animales estaban sufriendo. Porque no tenían agua, no tenían comida. ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Pero así como se les insta a los ministros del santuario a orar y les aclamar, dice aquí el profeta, versículo 19, a ti, oh Jehová, clamaré. Porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramaron también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Capítulo 2. Dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día de Jehová, viene el día de Jehová. Ahora otra vez, yo tengo que ver, ya les dije, ya les dije en el futuro a cuál es la referencia. El día en que Dios va a tratar con esta tierra y con el pueblo de Israel y aún con muchos que profesan ser cristianos y que no están listos para irse con el Señor, o muchos que no están preparados, y el tiempo de la gran tribulación será un tiempo de juicio, de estremecimiento, y tendrán que clamar al Señor el día de Jehová. Y habrá persecución, y no podrán, y vendrá nosotros estamos viviendo, hermanos, ahorita en los días en los que se está preparando todo para el tiempo de la venida del anticristo. Ahora el hecho de que una persona sea sellada o de alguna manera marcada con algo, o algo lo catalogue y que no pueda comprar ni vender, si no es por esa, ¿será acaso un chip? ¿Será un código de barras, un chip donde no podrá haber ningún movimiento comercial? Lo sucede con nuestras tarjetas de crédito, nos pueden rastrear dónde estamos, esto y el otro, ¿verdad? Si hay dinero y no, nos pueden vaciar todo lo que tenemos en cualquier momento, ¿verdad? Hay completamente un control. A través del internet pueden ver todo eso. Todo está preparándose para eso. Y habrá momentos difíciles donde literalmente Dios va a tener que dar de comer a su remanente en esos tiempos de una manera sobrenatural. Así como mantuvo a Elías por los cuervos, y así como mantuvo a su pueblo dándoles maná del cielo. No estoy diciendo que necesariamente así será, pero Dios va a sustentar a su pueblo. ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí. ¿Y qué va a traer eso en muchos cristianos? Que van a buscar al Señor. Van a orar y van a decir: Señor, estamos en estos tiempos y hay persecución, y pueden dar con ellos en cualquier momento, y situaciones que nos van a hacer que los cristianos se humillen y clamen a Dios. Pues esto es a lo que yo veo en nuestra propia necesidad. Yo no puedo estar inerte y quedarme cruzado de brazos y decir: ah, bueno, esto está pasando y bueno, ya no. No, ¿qué Dios quiere enseñarme? ¿Qué Dios quiere enseñarnos? Versículo 2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y habla otra vez de un pueblo, y habla de la bravura con la que vendrán y cómo vendrán con destrucción. Dice versículo 3: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Estará todo muy bonito, y cuando pase ese pueblo quedará todo destruido. Dios va a tratar con su pueblo, el aspecto de ellos como de caballo, aspecto de caballos, como gente de caballos, correrán y subirán y los van a temer todo el pueblo. Versículo 6, habla de esa bravura y esas habilidades con las que vendrán a traer juicio contra el pueblo del Señor. Y puede referirse otra vez a los babilonios, y no solamente a ellos, sino también cuatro naciones. Algunos piensan que esas cuatro etapas de los insectos y esos cuatro insectos del que hablamos se refiere a las cuatro naciones bajo las cuales el pueblo de Israel estuvo cautiva: babilonios, después vinieron los medopersas, después vinieron los griegos y después los romanos. El gran ejército de Jehová. El tiempo de los gentiles que Dios llama. Esa imagen que soñó Nabucodonosor. Y después de que pase el tiempo de los gentiles, dice Romanos, todo Israel será salvo. Los judíos han sufrido mucho, hermano. Los judíos han sufrido mucho. Y podríamos decir, bueno, es parte también por lo que ellos hicieron contra el Señor. Eso ha sido un pueblo duro de servir a través de los años. Pero amados hermanos, no solo los judíos, muchos gentiles también han sido un pueblo duro de servir. Y también Pablo se lo advierte a los gentiles: no pienses que porque ellos, ¿verdad?, ya no quisieron y tú has sido injertado en el olivo del cual no pertenecías, no olvida la frase, ¿verdad? Es: no te jactes así. Porque así como ellos fueron desgajados, tú también puedes ser desgajado. Y Dios tratando. Versículo 10 de Joel 2, delante de él temblará la tierra, ese pueblo que Dios mandará, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, Jehová dará su orden, mire lo que dice, versículo 11, Jehová dará su orden delante de su ejército, ¿de quién es el ejército? De Jehová, ¿está conmigo ahí? O sea, es Dios el que está permitiendo todo esto. Aun cuando en el libro de Apocalipsis dice, y se abrió este sello, y se tocó esta trompeta, ¿verdad? Y vi salir del abismo, ¿verdad? Y salieron demonios del abismo que estaban preparados para este acontecimiento. Y Dios va a tratar con las naciones. Y Dios va a permitir engaño. Y, si fue, y el engaño sería tal que si fuere posible, aún los escogidos serían engañados. Dios va a guardar también a sus escogidos, pero van a pasar por situaciones difíciles. Pero otra vez, yo no quiero verlo solamente en el futuro, eso. Es que es lo que Dios quiere enseñarme a mí, ahorita, en el día de Jehová, para mi propia vida. Usted vea el día de Jehová para su propia vida. Dios está tratando con nosotros. Ahora vamos a estarnos quejando. Es que esto, si mis circunstancias fueran mejores, es que... No, Dios está tratando con usted y conmigo. Es el día de Jehová para usted y para mí. ¿Qué debo hacer? Es que si mis situaciones fueran mejores, si las oportunidades... Si yo, y muchas de las consecuencias son nuestras propias faltas. Pero Dios no ha permitido que nos quedemos sin sus tratos, por su pura gracia. ¿Qué debemos hacer? Bueno, versículo 11. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y mire el 12. Sígame muy cerca, hermano. Es el que leímos hace ratito. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí. ¿Cómo? Con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. El Señor se duele del castigo, el Señor no lo disfruta, no es que, ay sí, para que veas. No, el Señor es al que ama. ¿Qué dice la Biblia? Disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Y ha habido situaciones muy fuertes y difíciles que Dios en su misericordia o en su providencia nos ha permitido pasar. Pero Dios la ha usado como un horno para quemar las escorias y las impurezas en nuestras vidas y para voltear nuestros ojos a Cristo. ¿Lo ve en su vida o no? ¿Qué vamos a rasgar? Nuestras. Era la manera como hacían duelo los israelitas. Estaban de luto, había una tragedia y rasgaban sus vestidos. El Señor dice, no rasgues tus vestidos, rasga tu corazón. Dice la Biblia que parte de las características de estos últimos días es que habrá una apariencia de piedad, pero se negará la eficacia de ella. ¿Hay piedad en tu vida y en la mía? ¿Estamos llorando y clamando a Dios para que Dios haga una obra en nosotros, o solamente la religión o las cosas de Dios son una manera de aparentar o de nada más acallar la voz de nuestra conciencia o por un ratito para que pues no sentirme tan mal? Dios nos conoce, pero Él está tratando en su día. Él no quiere tratar contigo nada más para hacerte morder el polvo, por decirlo así. Él desea, dice, por eso convertíos a mí. Ven al Señor, ven con todas tus cargas. Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire el versículo 14, mire lo que dice. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Dejará bendición tras él? ¿Se arrepentirá y es como viene el de los tratos, pero Dios deja bendición tras él a través de los tratos. ¿Y qué clase de bendición? Ofrenda y libación. Una vida como una ofrenda delante del Señor. Eso es lo que Dios quiere dejar como bendición a través de sus tratos en nuestras vidas. Versículo 15, mire, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Primero eran los ministros que debían orar, se les convoca. Ahora se convoca a todos, a todo el pueblo, convoca asamblea. Versículo 16, reunid al pueblo. ¿Para qué? Para que le digan al Señor, Señor, perdona, ayuda. Versículo 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Hasta el mismo novio y a la novia, dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es más, aún importante que algo honorable como el matrimonio. Se decía que los que se acaban de casar, se dice en la Biblia, en la ley, no debían ir a la guerra, el hombre, todavía por un año, porque acababa de casarse. Pero aún esto es, ay, es que estoy en mi luna de miel, o estoy, gracias a Dios por el matrimonio, y gracias a Dios por esas cosas tan hermosas. Pero cuando es hora de buscar a Dios, hermano, no puedo poner por encima de buscar a Dios aún las cosas sublimes, ¿verdad?, de una relación. No, primero está el Señor. Hasta el novio salga de su, dice, cámara y de su tálamo la novia. Versículo 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Clamen, oren, lloren, pidan al Señor. Amado hermano, yo creo que esto como iglesia, tenemos que clamar al Señor por nuestras familias, por nuestra iglesia, en medio de todo lo que, las circunstancias, en medio de los tratos. Ahora, mire, aún como estoy yo hablando, yo no necesariamente quiero decir con esto que si el Señor le envió enfermedad a usted es porque usted ha pecado. No, ya le estoy diciendo. Dios, inclusive con Job. Pero Dios ha estado tratando. Ha permitido situaciones. Aún, amado hermano, yo no soy Dios y yo no conozco todas las situaciones. Las únicas situaciones que yo puedo conocer más a detalle son las mías propias y las de mi familia. Y yo puedo decir, que a veces situaciones, aún cosas que pueden parecer no tan trascendentes, yo me doy cuenta, yo sé que el Señor está tratando conmigo, Dios me está castigando porque en esto no le fui lo fiel que yo debía ser. Y le doy gracias a Dios por eso. El día de Jehová. Gracias a Dios que no, Dios no se cansa de nosotros. Por lo menos todavía no se ha cansado de nosotros. Porque dice la Biblia, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. A lo que voy, hermano, es que la apatía espiritual, escúcheme lo que le voy a decir. La apatía espiritual no es tan solo decir, ya no voy a buscar de Dios. No, la apatía espiritual es estar de una manera neutral en las cosas de Dios y aún Dios tratando y nosotros, no pasa nada. Dios tratando, Dios queriendo obrar, y nosotros apáticos, apazos. Patos, ¿sabe la palabra patos? ¿De dónde viene? Patología, el estudio de cómo se siente una persona, cuál es su patología, cuál es su dolor, cuál es su... Un apático es que no siente nada. O hasta nos justificamos. Otra vez se lo digo en el amor del Señor. Este mensaje no es para victimizarnos como iglesia o como familias. No, ¿qué Dios quiere tratar con nosotros, con cada uno de nosotros? Y otra vez, es el día de Jehová. Es Dios el que está tratando. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar. Señor, ayúdanos. ¿Se ha desanimado usted en medio de los tratos del Señor? Necesita ayuda. ¿Hemos interpretado mal a veces los tratos del Señor? Sin duda que sí, necesitamos ayuda. ¿Nos hemos cansado? ¿O estamos a punto de cansarnos? Necesitamos ayuda. Necesitamos que Dios obre en nosotros y haga una obra espiritual en nosotros y en la de los nuestros, en nuestras vidas y en la de los nuestros. Necesitamos clamar al Señor. ¿Y usted cree que Dios lo puede hacer? Yo creo que sí. Y yo creo que parte también de lo que hemos menguado como iglesia y la apatía que en ocasiones ha habido, es parte de eso, que nos hemos quedado inertes. No, ¿qué Dios quiere tratar con nosotros? Mire, amado hermano, la vida cristiana es una vida que va progresivamente para adelante, no debe quedarse estática ni ir para atrás. Y yo le pregunto, ¿cómo está usted, su vida y la mía? Clamemos a Dios. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Mire versículo 18. Sígame ahí. Son preciosos versículos. Mire, por favor. Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Lo ve? 19. ¿Me está siguiendo? Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Todo lo que se había perdido, Dios se los enviará. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Haré alejar de vosotros al del norte, aquel ejército que venía, ¿verdad? 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Está leyendo ahí, hermano? Aún los animales del campo, 22, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid harán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Las lluvias van a llegar a su tiempo para que la cosecha se forme bien, y luego venga la lluvia temprana que la va a preparar, y luego la lluvia tardía para darle el último crecimiento y listo para cosecharla. Y algunos han tomado la lluvia tardía como tipo del Espíritu Santo, ¿no? Y una de las cosas que el libro de Joel habla, donde más lo vemos identificado, es que tenemos en el libro de Joel, capítulo 2 y versículo 28, la profecía de la venida del Espíritu Santo. Eso es parte de las bendiciones de Dios. Mire, lo voy a seguir leyendo. Vea, por favor, en el versículo 25 dice: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Qué bendición, ¿no? Este versículo, yo recuerdo un hombre, ¿verdad? Asistía a nuestra iglesia antes con muchas necesidades y sentía... Y una vez tuve un estudio con él en mi oficina, y le compartí el libro de Joel. Mira, todo lo que el Señor promete restaurar en tu vida. Y él con lágrimas, dice, sí. Pero no es algo solamente automático. Ahora, es por gracia, sí. Pero debo clamar al Señor y rendirme al Señor. Este pasaje yo se lo tuve que compartir a una persona muy cercana a mí, después de que fue descubierto en un pecado. Y decía: Dios puede restaurar, restituir. Y sí, Dios puede restituir. Dios es fiel. ¿Sabe qué, hermano? Recuerde lo que dice la Biblia: lo necio del mundo, ¿qué? Escogió Dios. Usted puede decir: es que ya no, mi vida ya no tiene sentido, he fallado mucho, ya no me queda mucho. No, Dios es fiel. Dios restaura. Y aún aquella mujer, ¿se acuerda que trajo ese perfume de gran precio y lavó los pies del Señor y los enjugó con su cabello? ¿Qué le dijo el Señor a Simón el fariseo? Era Simón el fariseo que empezó a juzgarlo, ¿verdad? Él no sabía que el Señor sabía lo que estaba pensando, y le dijo, dijo este hombre, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es el que le enjuga sus pies. Y le dijo, Simón, ¿cómo actúan los huéspedes cuando? Ah, sí, y tú no me diste ni siquiera un vaso de agua, o no me acuerdo qué le dijo. Como diciendo, tú estás juzgando a esta mujer, y tú, con tu religión y tu fariseísmo, ni siquiera honras al Señor. No estamos fomentando de vive en pecado para que Dios haga una mejor obra en tu vida. No, no, no. El asunto es que ya hemos, el Señor de ahí nos ha sacado del pecado. Y el que esté exento de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Aunque somos cristianos, todavía tenemos luchas y tendencias, y a veces hasta pecados secretos que nadie más conoce. Y que si fuésemos sinceros delante del Señor, yo creo que somos, lo sabemos. Y luchas, y rencores, y amarguras, y manera a veces de justificarnos. Y pareciera que la vida cristiana o el cristianismo es una religión más. No lo es. El cristianismo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Y si estoy siguiendo a Cristo, estoy siguiendo la verdad. Y solamente la verdad me hará libre. Y si yo empiezo a jugar con esta verdad, estoy expuesto al engaño en mi propia vida. Pero Dios tiene su día. El día de Jehová. Y empieza a tratar. Versículo 26. Les va a restituir. Mire. Y dice: vas a comer hasta saciaros. Amén. Cristo vino para darnos vida y para darnos en la. ¿Darnosla cómo? ¿Y el ladrón a qué viene? ¿A qué viene el ladrón? ¿Quién es el ladrón? Satanás, salteador. Se mete al redil. Se quiere robar las ovejas. Se quiere afectar tu vida. ¿A qué viene? A matar, a hurtar y destruir. Y tus hijos y los míos no están exentos. Tu vida no está exenta. ¿Qué vamos a hacer en los tratos de Dios? Buscar a Dios. Decirle, Señor, ayúdanos. O ya te vas a conformar con que, con la clase de vida cristiana que tienes, que a veces sí, a veces no. O ya es todo lo que Dios tiene para ti. El Señor promete restaurar. Versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¡Qué palabras! ¿No es cierto, hermanos? ¿Está conmigo? Y luego el 28, ¿qué dice? Que va a derramar su espíritu sobre toda carne. Esa es una gran necesidad de nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo. A veces las vidas cristianas son, nuestras vidas cristianas, y por favor no quiero que sus vidas, no, nuestras vidas cristianas, porque yo a veces me he preguntado, a ver Señor, aquí estoy yo, sirviendo al Señor, sirviéndote a ti, queriendo hacer tu voluntad, con mis luchas, y lo que estoy haciendo, ¿estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Uno puede actuar fácilmente en su conocimiento, uno sabe cómo hablar, uno sabe cómo enseñar, cómo decir, pero estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Es una verdad que está muy, no necesariamente obsoleta, pero muy, a veces no es enfatizada. Y los cristianos dicen, ¿y eso qué? No es la promesa, la promesa del Padre para nosotros. Necesito al Espíritu Santo y es parte de lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Usted está lleno? ¿Ha sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Usted está lleno del Espíritu Santo? Le voy a preguntar, ¿se ha preocupado por eso? No es que sea una preocupación, ay, que no, yo me lo tengo que... No, pero ¿usted ha orado por eso? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo que pasa es que a veces no entramos en cierta intimidad con Dios porque sabe que si quiero esas bendiciones de Dios, tengo que arreglar ciertas cosas de mi vida y no quiero arreglar ciertas cosas de mi vida. Dios nos ayude, amados hermanos. La bendición que Dios promete es una bendición abundante. A los viejos, a los jóvenes, mi espíritu sobre toda carne. Y mire el versículo 32 de Joel 2. Que ese versículo lo tomó Pablo en Romanos 10, ¿verdad? Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero en el contexto, está hablando de su pueblo que necesita ser restaurado. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, necesita ser restaurado. Y por supuesto, invocando al Señor y confiando en Cristo, una persona es salva. Pero el cristiano también necesita ser salvo del poder del pecado en su vida. Invoca a Dios. Amado hermano, le voy a preguntar, ¿oramos por nuestras necesidades en nuestros hogares? ¿Ayunamos? Todos estamos siendo de alguna manera afectados por la apatía espiritual en la que estamos viviendo en estos días. Es algo que no es que necesariamente estemos buscando. Ahora, las avenidas de la apatía espiritual y del desviarnos de las cosas de Dios están muy a la mano hoy en día. Es algo que, pero aún en el espíritu de la era que vivimos, necesitamos al Señor. Y luego, capítulo 3 habla de los juicios que Dios va a traer sobre las naciones. Y habla precisamente del Armagedón y cómo va a bendecir a su pueblo. Y mire, por favor, versículo 18 de Joel 3. Voy a leer Joel 3:1 primero. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Ese es el valle de Megiddo. Y allí entraré en juicio con ellas a mi causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo. Dios va a juzgar al malo. Versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Ese es lenguaje milenial, es decir, del milenio, las bendiciones sobre su pueblo. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, versículo 19, porque derramaron en su tierra sangre inocente, 20, pero Judá, será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. El día de Jehová es un día de bendición, hermanos. A veces pensamos, es un día nada más de juicio. No, es un día de bendición. Pero Dios va a juzgar para que haya arrepentimiento y entonces bendiga. Hermanos, Dios ha, en su pura gracia, querido tratar con nosotros como familias y como iglesia para que nos volvamos a Él. ¿Para qué? Le digamos, Señor, ayúdanos, perdónanos en lo que te hemos fallado. Señor, avívanos. Señor, restáuranos. Señor, quita el orgullo, quita el pensar que yo soy mejor que alguien más. Señor, nos humillamos delante de ti. Y a eso quiero llamarles, convocarles en esta hora. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo y quita el oprobio de nosotros. Vamos a terminar de esa manera. Me supongo que no hay niños en la cuna, ¿verdad, hermana Vero? Ni niños allá, pero aquí están todos. Aquí hay niños, grandes, jóvenes. Vamos a orar, hermanos, y concluir así nuestro servicio clamando a Dios. ¿Usted ve esa necesidad para su propia vida, la de su familia? Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues a lo oprobio tu heredad. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Puestos de pie, amados hermanos, vamos a orar. Y si usted desea venir aquí a este altar, venga. Venga, vamos a orar, vamos a clamar como iglesia, como familias. Decirle, Señor, ayúdanos. Señor, susténtanos. Señor, perdónanos, Señor. Gracias por tus tratos. A veces no entiendo lo que me permite, Señor. Pero gracias porque tú tienes un propósito. Y aún, Señor, no solo perdóname, sino restáurame lo que he perdido por causa de mis malas decisiones. Y Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Oh, necesitamos del Señor en nuestras vidas. Oremos. Oremos a nuestro Dios en esta hora. Padre celestial, henos aquí. Tú conoces cada familia aquí, Señor. Cada alma aquí que se ha congregado en esta mañana. Tú sabes lo que hemos vivido en lo íntimo de nuestros hogares. Tú sabes las luchas y aún tus tratos. Y gracias, Señor, porque nos haces ver nuestra gran necesidad de ti, Señor. Venimos delante de ti no mirando a nuestro alrededor ni tratando de justificarnos, ni de victimizarnos. Venimos, ¿por qué? Pidiéndote que perdones, que nos ayudes a discernir tus tratos y que tengas misericordia de nosotros y que nos hagas volver aún, como dijo David, el gozo de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor. Límpianos, purifícanos si hay algo que estamos guardando en nuestro corazón. Si hay algún rencor, amargura, si aún si hay alguien aquí que no ha sido salvo, Señor, y ha profesado ser salvo, pero realmente no es salvo. Oh, Señor, este es un tiempo, este es el día que tú has querido, Señor, usar para tratar con nosotros tus. Y tú lo que quieres es bendecirnos, perdonarnos, restaurar o restituir lo que la oruga, lo que el saltón, lo que el revoltón, lo que la langosta se han comido, Señor. Oh, Padre, hay muchas cosas que hemos perdido por nuestras malas decisiones a través de los años. Y aun si aquí hubiese alguien que ha buscado vivir bien con el Señor, y aún, Padre, dale el darse cuenta que si algo tienes por la pura gracia de Dios, y que tal vez pudiera ser un mejor cristiano si se rindiera más al Señor. Líbranos de caer en una justicia propia, Señor. O pensar de que porque yo estoy viviendo para Dios ya todo lo he hecho bien. No, Señor, porque no es por obras, es por pura gracia. Henos aquí como iglesia, Señor, en este domingo 5 de octubre para pedirte tu ayuda, Señor. Perdona, aviva, te lo ruego, Señor. te invocamos y pedimos que tu Espíritu Santo venga y sea derramado sobre nosotros, sobre nuestros viejos, nuestros jóvenes, nuestros siervos y siervas, Señor. A cuanto todo el que el Señor llamare, porque esta promesa, dijo, es para vosotros y para vuestros hijos. Aviva a nuestros pequeños, Señor. Aviva a los esposos aquí, a las esposas. Bendice sus matrimonios. Bendice nuestros matrimonios. Aún el pecado y aún nuestro propio yo, Señor, afecta nuestras relaciones y nuestra... Gracias porque por tu pura gracia nos hemos mantenido en tus cosas, Señor, porque si no fuera así, no sé dónde estuviéramos, Señor. De veras, Padre. Gracias por el día tuyo, el día de Jehová para nuestras vidas en lo personal. Gracias porque ha habido momentos difíciles en donde nos has llevado a clamar a ti. Y gracias por lo que tú prometes, perdonar, restituir, derramar tu espíritu y bendecir. Y aún ser nuestro Dios a través de la historia, destruir naciones. Y sí, Señor, este mundo nada ofrece, Señor. Este mundo, todo lo que ofrece se acabará, Señor. Necesitamos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bendice cada familia, Señor, en la intimidad de sus hogares. Bendice a los matrimonios, que podamos orar juntos, que podamos buscarte a ti, leer juntos tu palabra, animarnos a las buenas obras. Venir con alegría, con sencillez de corazón a la iglesia y buscar alimento para nuestras almas. Aún si hay algo que tenemos que arreglar con algún hermano, que lo hagamos de todo corazón, Señor. Y que no haya anatema entre nosotros, Señor. Danos de tu gracia, bendícenos en esta hora, por favor. Dice que dice tu palabra que entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Como ministro en esta hora te pido que tú nos ayudes, Señor. Cada preciosa familia que aquí tú nos has concedido ministrar. Perdóname a mí, Señor, en lo que he sido falto. Ayúdame a ser un mejor pastor, un mejor padre, un mejor esposo. Aviva mi vida, aviva mi corazón, Señor. Y bendice cada hermano, cabeza del hogar aquí. Cada hermana que está criando a sus hijos sola. Avívales, ayúdales. Que podamos ver, Señor, los resultados de esta oración. Genuina, Señor, que delante de ti elevamos. Gracias porque creemos que tú lo harás. Hemos clamado a ti. Y todo lo que pidiéramos al Padre creyendo lo recibiremos. Y si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, Él nos oye. No te estamos pidiendo riquezas, Señor. No te estamos pidiendo inclusive que dejes de tratar con nosotros o que arregles nuestros problemas. Te estamos pidiendo que nos ayudes a rendirnos a ti, Señor. Que podamos ver tu obra primero en nosotros y luego en lo que concierne a nuestro alrededor. Gracias por tu palabra. Gracias por el día de Jehová, que es un día de juicio, pero un día de llamado al arrepentimiento también y de perdón. Y un día de bendición. Gracias, Señor. Despídenos ahora con tu bendición. Bendice tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén, Señor.